estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Albert Herrera y a esta hora le propongo pasar un buen rato con la hora de los fósforos. Le invito a que se quede a escuchar algunas historias curiosas y otras que son algo más serias. Verán, los precios están por las nubes, las hipotecas imposibles, los gastos, en fin, es difícil llegar a fin de mes. Tenemos que adaptarnos, pero fíjese, si en su casa hay necesidades especiales, escuchen a Miguel. Se le van 60 euros solo en un desayuno y en casa son 4.
Y usted, Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Miguel, buenos días.
Yo no le deseo a nadie lo que estamos pasando. Tengo dos hijos, uno con celiaquía y el otro es alérgico a todo. A todo, prácticamente a casi todo tipo de comida. Entonces, para que se haga una idea, dos barritas de pan, como la palma de la mano, vale 6,50. Lo multiplica por 7. 6 magdalenas, cada magdalena es como un huevo. 5,25. Se nos van 60 euros en una persona solo en desayuno a la semana. Mi otra no puede comer nada. Todo lo que lleva almidón de maíz. Todo.
Que son solamente esas cosas, ¿sí?
Solamente en desayunos de los dos son 135. Ahora póngale la carne sin condimentos, sin almidón de maíz. Solamente en comida para ellos son cerca de 200 euros. De lo caro que está. Un pequeño comercio de barrio no puede tener porque no tiene beneficio ni márgenes. Es carísimo. A mí la compra que yo hace un año nos salía la compra para los cuatro cerca de 180, 190, nos ronda los 200, casi 300 euros.
Sí.
Sobre todo por el tema, de la celiaquía, y de las alergias.
Santiago, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, primero de todo, voy a felicitar a Tony, que hace un trabajo espectacular y muy
Muchas
difícil
gracias.
Con esto de la publicidad.
Muchas
y
gracias.
Nadie generalmente la felicita. Felicita siempre a Herrera, a Naranjo, a no sé quién, pero a ella no. Entonces, voy a poner antes.
7.000 besos que le mando.
Dígame, señor Martínez, entonces.
Es mi primo.
No. Yo quería decir dos cositas, había intentado ser rápido y a ver si soy claro. Eran con respecto a la subida de los precios. Yo no sé cómo hacer la cuenta de las subidas del IPC. Yo, mira, tengo aquí tres cosas que son marcas blancas, ¿eh? No voy a decir los nombres, pero son marca blanca. Leche ha subido un 28%. Galletas, marca blanca de otro supermercado, un 35%. Estas, fácil de echar la cuenta porque costaban un euro y ahora cuestan 1,35 euros. La cerveza verde de aquí de Madrid, un 35%. Unas patatas fritas de un mismo local de siempre, 16%. ¿Cómo es posible que luego, cuando hacen toda esta suma, salga un 10 o un 6 y pico con la del otro tipo? No entiendo. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, lo de la cesta de la compra. La cesta de la compra, da igual que sea más o menos sana, que tenga más o menos productos buenos, detrás de lo que hay en la cesta de la compra es decir a la gente lo que tiene que comprar. Pues estamos acostumbrando peligrosamente a que nos digan lo que tenemos que hacer, a qué hora nos tenemos que levantar, si podemos salir a la calle, si tenemos que apagar las luces. Nos estamos acostumbrando, y esto es una lluvia fina que va calando, y poco a poco nos vamos a ir acostumbrando a que nos hagan hacer cosas que hace 3 años nos parecían, pues eso, impensables.
Buenos días, Inés.
Buenos días.
Celebro saludarla, señora, dígame.
Bueno, yo quería dar mi opinión como pequeña comerciante de una tienda de barrio de alimentación en Madrid. Me cuesta mucho sacrificio que entre un solo cliente a mi tienda. Pagar autónomos, tengo que poner todo en una nevera solo para que no me suba el recibo de la luz. Y aún así me las veo y me las deseo para llegar a fin de mes y mantener a mi familia. ¿Cómo competimos con las grandes superficies con esa cesta de la compra? A nosotros los pequeños comerciantes, ¿qué nos proponen? Esa es mi pregunta para ella.
Aida, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos
Felicidades
días.
A todos por el programa.
Gracias, señora.
Vamos a ver, Carlos. Yo tengo que decir que, vamos a ver, yo pues, imagino que sabe lo que es la plaza de Abastos, donde se va a comprar el pescado.
Tengo una
yo antes iba... Vale, ahí hay de todo, ¿vale? Fruta, bueno, tú puedes comprar lo que quieras, ¿vale? Tú ahora vas a la plaza y, bueno, hay muy poquita gente. Yo antes iba a la plaza a comprar 4 veces a la semana el pescado fresco. Yo ahora voy una, y si puedo. Entonces, yo quería hacer una reflexión a estos señores políticos que nos dan tantos consejos. ¿No podríamos los españoles decirle a ellos lo que pueden hacer ellos con el sueldo que nosotros les damos? Si ellos se bajan el sueldo y le ponen el mismo que el mío, 600 euros, por ejemplo, si a mí me pagan el teléfono, si a mí me pagan el alquiler del piso de 400 metros, si me pagan la luz y el agua, claro, a mí me sale el dinero por las orejas. Y ellos no saben qué hacer con él. Entonces se creen que los demás españoles estamos en la misma condición. Y no es así. Entonces los españoles tenemos que decirle a esta gente, ustedes tienen que cobrar como un trabajador de un país o de una ciudad o de una empresa. Y usted tiene que vivir de esa manera, sin privilegios.
Hablando de cesta de la compra, hablando de ofertas, supermercados, el pequeño comercio. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Le escucho, Miguel.
Enhorabuena por el programa. Bueno, yo soy pensionista y taxista en jubilación activa. Llevamos 7 años sin subir las tarifas. Mm. Yo estoy pagando la pensión compensatoria. Entonces tengo que subirla todos los años el IPC. Este año, pues, un 10% más o menos. Entonces yo hago una reflexión. ¿Cuánto me van a subir a mí la pensión? Un 10% también. ¿Y las tarifas? Y así estamos todos los días.
¿Y la cesta de la compra? ¿Ustedes más de grandes superficies?
No, compro en tiendas pequeñas también. ¿Sí? Pues tienen productos de mejor calidad normalmente y bueno, pero habrá que ir donde más barato es también.
Jesús, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor Carlos.
¿Qué hay, amigo mío?
Pues la vida que se está poniendo fea y cada vez más.
¿Dónde compra usted?
Yo suelo comprar en grandes superficies. Porque evidentemente los precios que nos ponen estas grandes superficies no son los que nos pueden poner la tienda de barrio. Es como, por ejemplo, los políticos. Han comprado los teléfonos en grandes superficies, en grandes empresas. Hoy me he quedado un poco flipado porque 1.200.000 que sale de los españoles para que ellos se compren un iPhone. Mire, usted, tengo un teléfono que vale 150 euros y rezo porque me dure otros 2 o 3 años más.
Detecto un cabreo cósmico.
Sí, claro. Gente
a diestro y siniestro, ¿eh?
Hombre, claro.
Lógico. Es que hay familias haciendo malabares y a veces no se puede recortar más, ¿no? Por eso es probable que si algo se rompe, tendemos a arreglarlo en lugar de comprar algo nuevo. Y es que la cosa como para andar rompiendo, y es que no está la cosa como para andar rompiendo nada. Aunque uno puede romperlo y usarlo. Si es así, dominarás el mundo, como María.
¿Qué es aquello que sigue utilizando y no arregla?
Pues un bidé.
¿Un bidé? Claro. El bidé se sigue utilizando.
Hombre, claro.
En muchas casas.
Sí. Cuénteme, sí, María, desarrolle.
Lo tengo el mueble de los muebles que tenemos en los cuartos de baño para las colonias, los cremas y las cosas, ¿no?
Sí.
Pues está justo encima del bidé. Pues sí. Se me cayó un bote de colonia a cogerlo, ¡plá! Y me hizo un agujero.
Ajá.
Entonces, digo, bueno, en aquel momento, digo, ahora yo qué hago con el bidé. Pues ya está, como ya he dicho, como fui sanitaria, tengo 73 años, bueno, fui sanitaria, pues resulta que allí, cuando se nos rompía un botón, un dedo escogía un bolsillo, cualquier cosa, en un momento, pues pillamos, pum, nos poníamos en el esparadrapo y ya está, ya nos tapábamos las cosas. Pues yo se me ocurrió, digo, ah, pues a esto le pongo en el esparadrapo también y ya está, y ya pues vamos y compramos uno.
¿Y?
Pues bueno, lo tapé con mi esparadrapo y iba muy bien. Pero claro, yo no tengo mucha movilidad, yo estoy todavía acostada, pero sí. Bueno. mi marido es muy mayor, tiene más de 80 años. Uh-huh. Total, que no encontramos nunca el momento de ir a comprar un bidet. Y lo tenemos desde antes de COVID.
Bueno.
Lo tengo tapado con el esparadrapo y lo he puesto encima. ¿De ese papel que se pega en la harina?
Sí.
muy blanquito, muy brillante, muy bueno, condiciones. Mira. Yo pido mi bidet con sanitario.
Claro.
Con todo, se me queda estupendamente y no se despega ni una
quilina. ¿Tú puedes creer que no he utilizado yo el bidé jamás? Nunca.
Yo tampoco.
No, tampoco. Es un las reformas que se hacen ya en las casas. No, o
sea,
no,
yo además siempre tuve mucha intriga por para qué se utilizaba hasta que me dijeron.
Te lo podemos explicar. Te lo podemos explicar si quieres.
Ojo, el bidé era muy
para
práctico.
Lavarse los pies.
Sí, sí, sí.
No, no, para otras cosas o para lavar algo de ropa o para. Se ha utilizado para muchas cosas.
En mi casa hay uno que lleva sin utilizarse 26 años, pero a la fuerza, porque tiene tapa en el mismo de la mampara. Sí. Entonces puso mi conviviente lo del papel del váter, lo puso encima, entonces no se puede abrir la tapa y ahí está desde hace 26 años.
Yo lo he visto como jardinera incluso, con plantas dentro.
Hombre, es el nuevo revistero, para los hombres es el revistero.
Claro, claro. Yo lo quité de casa, yo lo quité.
Claro. Claro,
ya no, yo echaba a nadar a mis tortugas.
Ángel, buenos días.
Ah, hola, buenos días.
Hola, Ángel.
Hola, hola.
Bueno,
¿cómo están ustedes?
¿Es usted de no arreglar cosas y seguir utilizando las rotas?
Sí, porque claro, yo es que utilizo dos cosas muy cotidianas. Hombre, no igual de cotidianas, pero en otro sentido, ¿no? Como el que estáis hablando de los cuartos de baño, por favor, tener los cuartos de baño así, por favor, qué vergüenza, pero bueno, ¿eh? Hombre. Bueno, entonces, oye... Primero, en la mañana, la cafetera. La cafetera resulta que un día se me cayó, pero sigue práctica. Y entonces resulta que el asa pues está medio rota por arriba y lo tienes que coger de forma un poco difícil como para que no se te caiga el café, ¿no? Pero, sí. Joder, como sigue funcionando, pues ¿para qué lo voy a cambiar por otra? Claro.
Bueno, claro, después, entonces tampoco es tan incómodo.
Claro, y después está el teclado del ordenador.
Ajá.
Pero claro, el teclado del ordenador es que es un ordenador portátil.
Sí.
Claro, yo ya no sé dónde está la A. Bueno, sí lo sé, porque claro, como...
¿Por qué lo tiene dejado?
No sé dónde está la E, dónde está la F. Y entonces el otro día mi mujer me dice, oye, pero tú puedes escribir aquí. Digo, hombre, perfectamente, ¿qué es lo que pasa? No, nada, no, mira, que cómo lo tienes... Pero claro, es que claro, o le pones un teclado de esos con un cable o tal y ya llenas la mesa, o cambias el ordenador, y eso pues claro, no puede ser.
No, mire, pues yo le voy a dar una solución muy buena. Pone usted con un poquito de Tippex en la tecla y después con un rotulador le pone A, B, C, D, F, G, toda la historia. Yo creo que eso lo soluciona. Xavi, buenos días.
Hola, buenas.
Hola, Xavi. ¿Qué sigue usted utilizando roto?
Pues mira, a mí me pasa como el refrán este de que dice que en casa de pescadero cuchillo jamonero, pues eso me pasa a mí.
Uh-huh.
Antes de nada, a colación del oyente anterior, que a mí me pasa lo mismo en la empresa, el teclado del ordenador lo tengo sin letras. ¿Sabes lo que he hecho yo?
¿Qué?
Yo tengo una empresa de rotulación de vinilos y le he puesto, le impreso los vinilos.
Ah, bueno.
Y le he puesto las teclas, las pegatinas de las letras.
Pues mire, eso está muy bien. Ahora hay que escribir tela para que se te quiten todas las letras del teclado, ¿eh?
Pues sí, sí, hombre, la empresa, imagínate, todos los días dándole que te pega al teclado. Mm. Pues mira, a mí me pasa que para las cosas mías no tengo nunca tiempo. Por ejemplo, todos los vehículos que hemos tenido en la empresa, los hemos tenido ahora mismo, me han entregado uno hace 6 meses y lo tengo en blanco, sin rotular. Nunca hay tiempo para poner los vinilos en la furgoneta. En mi casa lo mismo, el pasillo está lijado y quitado la pintura para poner el papel pintado. Tampoco hay tiempo. Mi mujer me va a tirar de casa, ya verás. Mi mujer me tira de casa.
María José Navarro,
sí.
No es perezosa.
Sí, totalmente. Pero
si,
contar...
si tú arreglaste tu nevera hace poco,
sí.
Porque estuviste con 2 días, bueno, claro, es que una nevera, claro, seguir nevera utilizando las rotas, claro. Es difícil.
No. Es muy difícil, no. Mira, es que te quería contar antes de nada que hay una oyente que me escribe y me dice
que los botones de la cisterna se le rompieron durante el confinamiento. Y para salir del paso usó palillos mondadientes. Que pensó que la ñapa solo duraría unos meses, pero que ya estamos en 2022 y ahí siguen cumpliendo su función. Y manda fotos, es una maravilla, ¿eh? Eso es increíble. No, ¿sabes? A mí lo que me pasa, yo tengo una lámpara, por ejemplo, que la utilizo por las mañanas cuando nosotros nos levantamos de noche, pero vamos, cerrada. Entonces me la pongo para escribir mis cosas, mis tonterías. Y me la compré en el IKEA y es de estas LED. Bueno, pues nunca fue bien. Entonces, parpadea.
Luego, eso es lo peor.
Claro, yo escribo como en una discoteca por las mañanas. Así escribo las cosas.
Como en una discoteca o una sala de interrogatorio, que también es muy...
No, sí, sí, no, pero como parpadea, es como una discoteca. Entonces, por no ir a IKEA, soy capaz de todo.
Hombre, es que si vas a IKEA puede que no salgas de allí.
Por eso te digo.
Claro, te entiendo.
Por eso.
Sí, te entiendo. Bueno, Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Ángel.
Tengo un ventilador de estos que tienen aspas, que se cuelgan arriba en el techo.
Sí.
Y lo tengo en la habitación de cuando viene mi suegra, una invitación de invitados que solo viene mi suegra. Sí. Y llevo cuatro meses, desde que empezó el verano. Viene una vez la mujer en verano, se queda un par de días, con la mala suerte de que una de las aspas, el tornillo está roto, pues ya la he quitado, y cada vez que venía, la primera vez saltó el aspa y rompió el espejo de la habitación.
Menos mal que
la segunda vez dio en la puerta y se pegó a la mujer también un susto, pero que la tercera vez le dio en todo el pecho. Y ya, la semana pasada que vino, le digo, abuela, acuéstese en la habitación, y tiene 92 años, y no tiene dientes, y me dijo, en la habitación se puede entrar tu puente una madre.
Hombre, que la quiere matar.
Hombre, Ángel, entiéndame, vamos a ver, yo sé que todo esto de las... ¿Qué me ha dicho que es? ¿La abuela de su mujer o su suegra?
Sí, la suegra.
¿Qué es su suegra? Hombre, yo entiendo que vamos a ver, que siempre ha habido una relación social con las suegras un poco complicada, pero tampoco para eso, ¿no?
Para ese punto, no.
No, yo en broma, mi mujer me decía, no, si es que tú a mi madre ya la tienes un poco de tirre. Digo, que no la tengo tirre, que ha sido casualidad. Pero no, que me ha hecho cambiar, me ha hecho ir a comprar una lámpara, un ventilador nuevo, ¿no?
Ya era hora, sí. Ya era hora, caballero.
A veces, mire, es que apuramos demasiado, porque un apaño está bien, pero todo tiene un límite. Quienes apañan muy bien son la gente del campo, porque en el campo pasa de todo y se sale de todo. Sebastián, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Sebastián, mucho gusto.
Igualmente, gracias.
Bueno, ¿es usted de campo, es usted más urbanita?
No, yo soy, vamos a ver, yo no soy de campo ni de sierra, aunque he tenido una casa en Cabo de Gata y tengo una casa en la sierra.
Ajá.
Esto se lo cuento porque yo, cuando era joven, yo trabajaba por las tardes en la Federación de Caza de Almería. Yo era, pues, llevaba la contabilidad, hacía las tarjetas a los cazadores. Total, que me dice mi cuñado, que a él sí le gustaba la caza, que soy Sebastián, dice, ¿por qué no te vienes conmigo mañana a cazar? Digo, Juan, pero si yo no sé cazar, si yo lo único que he cogido en mi vida ha sido arcenes cuando yo estuve en Palma de Mallorca en la mili, sí. Que yo no sé coger una escopeta. Venga, hombre, acompáñame, no sé qué. Total, que me comento el tío y me voy con él, aquí me tienes, al día siguiente, a las 8 de la mañana, un madrugón que nos pegamos, que pagué, subiendo un cerro y él delante, yo con la escopeta detrás, y él delante, Juan, ¿dónde vas? Venga, tira para arriba, tira para arriba. Coño, que se me iba el tío, que es que se me iba el tío, y yo subiendo cerro con la joven, que se me perdió de la vista, y digo, ya verás tú, yo que estoy bajo de estatura, que mido 1,63 m, ahí me tiene el otro cerro, con la escopeta en la mano, digo, ya verás tú, como venga un jabalí, se va a tener que hacer un conejo y me va a comer, pero que esto, palabra de honor, que es verdad, ¿eh? Total, yo asustado, perdido allí, hasta asustado, ¿qué hago yo aquí arriba, madre mía? Ya no sabía bajar, mira, pasé una mañana, la escopeta me sirvió, porque ella se me perdió, me sirvió de bastón para ir bajando el cerro con la pelota, hasta que ya me vi, cuando ya me vi en el camino de tierra, digo, madre mía, ¿dónde salió este tío? Y al rato lo veo, digo, ¿qué es? Me cago en todo cagable y bueno, mira, pasé una mañana que para cambiar, no está. Una escopeta en mi vida no tiene una escopeta.
Pero y Francisco, su amigo no pudo divisar o ver que le estaba perdiendo de vista. ¿Usted no le gritaba de chico, no vaya tan rápido?
¿Cómo que tú le gritabas? Juan, ¿dónde va? Venga, tira. Juan, ¿dónde va? ¿Y dónde va? Digo, mira. Menos mal. Bueno, luego se separó de mi cuñada, en fin. Y se estará por ahí. No se separó.
Tenía precio, ¿eh? Claro, son los cazadores son
musiquillos. Sí, sí, claro. Sí. Cazadores en gorila, ve un bicho en el remonte y empieza a tirar.
Que se pegan, que yo lo sé, es que los bichos están al mediodía también, ¿no? Te digo, a las 3 de la mañana.
Hay horas y horas.
Francisco, buenos días.
Buenos días y gracias por hacernos la mañana más amena.
Hola, amigo. Gracias a usted por escucharnos, que si no, no tiene sentido nada de eso.
Vamos a ver, le voy a contar dos anécdotas. La primera fue cuando conocí a la madre de mi hija, nos fuimos a Valencia a conocer a la familia y bueno, pues me enseñó la región, ¿no? Íbamos por una carretera y habían unas extensiones tremendas de color verde que al bajar la ventanilla hacían un ruido y yo no había visto nunca una rosal en mi vida. Hacía un ruido que después me explicó ella que eran el granito de arroz dentro de lo que era la vaina, ¿no? Vale, para que me voy a sacar una foto y antes de que le diera tiempo a advertirme, salté al prado y el agua me llegó casi a la cintura. No tenía ni idea de que aquello estaba inundado y bueno, pues me hice, hablando en plata, una mierda, ¿no? Esa es una. Y otra fue, yo soy propietario de una empresa de control de plagas y en la zona de Valencia se hacen muchos cursos de manipulador de plaguicidas. Aquí en Canarias, en aquella época no se hacía nada y tiro yo para Valencia. Me voy a un pueblo que se llama Carcagente, sí. ¿Vale? Y bueno, el primer día de clase, a las 10:30 o 10 de la mañana, se paraba porque iban a hacer una cosa que ellos llamaban, o que llaman, el almorzaet, ¿vale? Para mí, almorzar es comer al mediodía, pero bueno, total que me fui con todos los compañeros a un bar y en el bar me pusieron a las 10:30 de la mañana, una ensalada, un bocadillo de blanco y negro, que eran unas salchichas maravillosas, una botella de vino y una de casera, y cuando terminaban de desayunar, pues después se tomaban dos vasitos de cazalla, que es como una especie de desatascador, sí. ¿Vale? Bien, pues sí. Le puedo decir que yo no sabía nada de valenciano y después del almorzaet y con los dos vasos de cazalla lo entendía todo perfectamente.
Claro. Un par de cosas que quiero comentar. Ojo con el almuerzo. Sí. Levantino, que eso es meterte entre pecho y espalda un bocata muy gordo a media mañana. Y después otra cosa que quería decir, el tema de los arrozales aquí en Sevilla. Puebla del Río, yo creo que es el sitio que más arrozales tiene. Dos Hermanas, Villafranca, Los Palacios y tal. Hay un paisaje de arrozales espectacular. Por cierto, creo que La Isla Mínima, una película en la que estuvo Javier Gutiérrez, está grabada.
Pero eso hay que tener cuidado porque hay los mosquitos, eso lo he visto yo, no me lo ha contado nadie. Tú por la mañana, tú echas fli-fli por la mañana, quitan los mosquitos por recogedores completos de mosquitos. Hay millones de mosquitos, es que es un humedal.
Claro, sí, señor. Bueno, Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andas?
Saludos a todos. Un apunte a lo que acabáis de decir de los mosquitos en el centro de visitantes de esa de abajo, ¿vale? Que está muy cerca de Isla Mínima, hay un monumento hecho, bueno, una estatua hecha así como de tubos, okay, grande, y es un mosquito.
¿Ahí en Isla Mayor?
Tiene como... No, es un centro de visitantes que donde se observan aves y demás, sí, que está pasas la Puebla, ¿vale? Y ya llegas a todas las plantaciones de arrozales, que si sigues para adelante va para Narcaza y si tiras para la izquierda va para Isla Mayor.
Sí, señor.
Pues allí hay un centro de visitantes y hay un mosquito de 3 metros de altura. Pero tremendo, vamos.
¿Se conoce usted el terreno, por lo que entiendo que a lo mejor le gusta el campo o no? A ver, tampoco es que
sea. A mí me gusta mucho el campo, yo soy de campo de toda la vida, soy de pueblo, soy de Gine, pero que siempre me ha gustado mucho el campo. Y un día, pues, por la mañana, pues, eran mis dos niños chicos, con mi mujer, y digo, vámonos al campo, que vamos a dar una vuelta, vamos a un sitio muy bonito. No sé si conocéis un sitio que se llama la Cueva del Hundidero.
¿Suena?
No. Bueno, pues está en Montejaque, y es un sitio que tú dejas el coche, es un sitio espectacular, dejas el coche en un parking y entonces pues empiezas la bajada, que bueno, que ahora está bien, porque tiene unas escaleritas que han hecho ahí conforme el terreno, pues yo lo conozco de cuando yo era jovencillo, que tenía que hacer la cabra. Y entonces, pues, mi hija mayor estaba ya en la época de que yo no voy con ustedes, no voy con ustedes, ya me quiero ir con mis amigos. Y yo, niño, que no, que vamos allá al campo, que vamos todos juntos, que vas a ver una cosa muy bonita. Y empezamos a bajar, eso es un sitio muy escarpado, ¿sabes? Uh-huh. Y mi hijo ve una cueva, pero en la montaña, o sea, en la pared, ¿vale?
Sí.
Yo voy a ver esa. Y digo, mira, niño, digo, vamos para abajo, que eso está muy, digo, eso está muy peligroso, que yo voy a ver esa, yo voy a ver esa cueva. Y Dios mío, claro, y yo sabía perfectamente que como que no lo podía dar solo, y además no le podía dar dos cosques, y ya tenía ya cuerpo. Y digo, total, como lo veo que va para arriba, muy decidido, digo, Rocío, que me voy para arriba con el niño, que sea lo que Dios quiera. Y de total, nos vamos los dos para arriba, y eso, cuando yo miraba para abajo, yo veía, me acordaba del coyote de ir corre camino cuando sí. Ya está en el filo del precipicio y mira para abajo.
Sí.
Y yo Ricardo, digo, vámonos para abajo, pero ya es que era imposible, porque cuando vas subiendo, vas haciendo un poco la cabra ahí y te vas agarrando después y puedes ir subiendo, pero ya después bajar es imposible.
Sí.
Y no podéis ni imaginar la vuelta que tuvimos que dar para poder acceder después a un sitio que tú te podías bajar de ahí. Y eso y esos son de esos momentos que, igual que vuestra compañera por amor subió,
sí,
¿no?
Sí.
Pues yo, sí, por, sí. Pues yo por amor no lo tiré, no lo tiré para abajo, porque tremendo, tremendo. Sí.
Qué bueno. José, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, José.
¿Qué tal, Alberto? Un seguidor desde aquí de Jerez de la Frontera.
Qué bien, pues muchas gracias. ¿Es usted de campo? ¿Tiene usted una anécdota divertida en el campo que contarme?
Sí, bueno, uno de campo hasta lo que le han podido dejar, pero más que nada, sobre todo lo que nos ocurrió era viviendo en Sevilla y con excursión, la primera excursión, vamos, digamos, de como alumno del colegio, uh-huh. En el cual, pues bueno, va con toda la ilusión del mundo hacia el campo, y ese día pues nos llevaron a Villamanrique de la Condesa,
sí.
Allí por...
Yo creo que esa excursión la hemos hecho todos, y creo que la van a seguir todo, haciendo durante... Esa es la de Itálica, yo creo que
la hemos hecho todos. La verdad, pues esa nos marcó a nosotros, creo yo, pues de por vida, porque resulta de que lo típico, cuando llega y con la un poco la felicidad, ¿no? O lo que es el entusiasmo de ir al campo, y bueno, lo típico, uno saca el balón, te pone a jugar al fútbol, allí los partidos eran, bueno, típico del colegio, 30 contra 30, con porterías de encina a encina, digamos. Uh-huh. Y con tal cosa de que, bueno, en todo lo que es el fragor de la batalla del partido, pues resulta de que veo de repente, bueno, me puse de portero porque nadie quería jugar de portero, y cuando voy a tirar el balón para afuera, resulta de que veo que todo el mundo sale corriendo, pero corriendo como espavorido, como si, y yo dije, mira, no vayáis tan lejos, que yo no tiro el balón tan lejos. Con tal cosa de que escuchamos a mi espalda, escuché un bufío, como si fuera de era un sonido, la verdad que no, indescriptible. Y sí. Cuando me di la vuelta, me vi un morlaco con más de, no sé, no tenía que tener 500 kilos, pero vamos, eso era horroroso. Empezamos a correr, nos subimos a la Argentina, nos llevamos hora y media subido a la Argentina hasta que llegaron los mayorales, porque al parecer ese ejemplar pues había escapado horas antes, y entonces pues estábamos buscándolo y mira por dónde apareció.
Lo mejor de la hora de los fósforos.
COPE, estar informado.
Además, una cosa que tiene el campo es que no se puede llegar tarde. Tu negocio es tu casa, tú eres el jefe responsable, de ti dependen muchas cosas y no debes llegar tarde. Natalia, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Natalia.
¿Qué tal? Pues sí, he escuchado el tema, digo, en esto soy yo especialista, que en llegar tarde. Y como bien decís, bueno, la gente tiene la costumbre de invitarte a su boda, y sobre todo cuando a lo mejor ha hecho 10 años que no nos ve. Entonces un compañero de facultad decidió en un mes de noviembre, en Granada, maravilloso, con el frío, casarse. Entonces, bueno, pues se casa, y ese día jugaba España, no recuerdo yo bien lo que era, porque esto fue hace unos años, y yo, que soy muy española, me quedé viendo la selección, primera parte, y yo, papá, esto veo el partido complicado, segunda parte, prórroga, conclusión, dos horas tarde para la boda. Digo, bueno, yo en vez de ir al centro de Granada, directamente me voy a la ceremonia, y así lo hice. Cojo mi coche, llevaba un mantón de Manila con sus flecos, y claro, tú llegas, porque entonces te vas acordando que tú llegas tarde casi dos horas a la boda. Te bajas corriendo del coche, el mantón va arrastrando, todo lleno de hojas, y tú te esperabas lo típico, la gente en el cóctel, tomando una cervecita y charlando.
Claro.
Llego y todo el mundo sentado. Y a mí me entra tal vergüenza de entrar y ver a todo el mundo sentado y yo con la hoja aquella pega, que yo dije, no, no, lo que tengo que hacer. Y en la primera mesa que vi un hueco, me senté.
Sí.
Hola, hola, ¿qué tal? Sí, llego tarde, el coche, una avería, lo típico. Bueno, ¿de qué conoces al novio o a la novia? Pues éramos compañeros de facultad, qué bien. Y me ponen mi primer plato. Me como mi primer plato, charlando, cerveza, vino, maravillosa la boda. Y miraba a la mesa del novio y yo veía a la novia, que no la conocía, y el de al lado decía, ¿cómo ha cambiado José Luis? Pero bueno, no pasa nada. Me levanto para darle la, oye, la enhorabuena, porque como había llegado tarde,
sí.
Mira a la novia, enhorabuena, y miro al de al lado y digo, ¿será el hermano o el padrino? Enhorabuena a usted también. Y me vuelvo a sentar y me como mi segundo plato. Maravilloso. Y ya cuando dicen el que se bese antes del postre y aquel hombre que no era el padrino besa a la novia, yo me di cuenta que me había equivocado de cosa. Así que por llegar tarde, llegué tarde dos horas a la boda de otra gente, cuatro horas tarde a la boda de mi amigo, y yo intenté pagar el menú al metre porque yo me quería morir de la vergüenza, porque yo había cenado primer plato, segundo plato, y me pusieron el postre.
Claro, es que, hombre, está feo. Yo digo una cosa, la ceremonia, es verdad que, hombre, si es un amigo íntimo y tal y le hace ilusión que vayas, pues está bien que vayas. Pero al banquete está feo no avisar, ¿eh? Porque eso cuesta un dinerico. Eso,
hombre, claro.
Exacto. Sí. Goyo González, ¿cómo se lleva con el tiempo? Supongo que bien.
Muy bien. Soy extremadamente puntual, pero despistado. Y en alguna ocasión me he presentado en un restaurante el día después de la comida.
O
sea, cuando no había nadie. Y he preguntado y me dicen, no, estos señores estuvieron ayer, pero porque lo había apuntado mal. Y llegué tarde el otro día a un estreno de una obra de teatro, Ecus, en el Infante Isabel, muy recomendable, porque nos cogió un atasco a Mateo y a mí y pensábamos que por ser el día del estreno había fotocol. Bueno, pues ese día no habían puesto el fotocol y al final no pudimos entrar.
A ver, es que tú para llegar con tiempo a los sitios no tienes que salir con una hora, tú tienes que salir seguramente con un día de antelación y reservar una noche de hotel en el centro de Madrid.
Calculamos mal, la verdad es que calculamos mal.
Claro. María Jesús, buenos días.
Buenos días.
Hola, María Jesús.
Hola, me llamo desde Fuerteventura, Isla Canaria, ¿no?
Uh-huh.
Y yo llegué tarde a recibir a Adolfo Suárez.
Ah.
Y tengo que decir que soy extremadamente puntual y que me molesta que la gente sea impuntual.
Uh-huh.
Pero que me trabajaba en un banco donde iba a aterrizar el helicóptero de Adolfo Suárez, la UCD, los principios de la UCD, uh-huh. Y íbamos a comer juntos con un grupo de gente, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, se me enfermó la persona que trabajaba conmigo en el banco y yo estaba sola. Justo me llama alguien muy importante en el banco a la hora que yo tenía que cerrar un momento para ir a la comida y la conferencia. Ahora, Adolfo Suárez siempre tenía una salida. Yo le conocí mucho en los tiempos de la UCD y siempre tenía una salida. Aterrizó el helicóptero, preguntó por mí porque sabía que iba a la zona.
Uh-huh.
Y cuando yo llego, dice, las chicas guapas se hacen de esperar. Yo, con la vergüenza que llevaba, se me quitó toda, porque y me dio el abrazo, o sea, porque él siempre, en las reuniones, siempre hacía eso. Pero no he pasado tanta vergüenza en mi vida.
Nieves, buenos días.
Buenos días.
Hola, Nieves, un gusto saludarte.
A ver, igualmente, un saludo a usted. Y, bueno, a ti, eres más joven que yo. Escucha, sí. Yo llegué tarde a mi boda. Yo me casaba un 19 de agosto a las 9 de la noche en Gandía y yo llegué a las 9 y 20.
A las 9 de la noche ya se me antoja una hora un poco tarde para casarse, ¿no?
Ya, pero es que como hacía tanto calor,
claro,
era la hora que última...
Claro.
Misa que hacían, y se hacían bodas a las 9 de la noche. Yo llegué a las 9 y 20, porque el que conducía el coche, que era un amigo de mi hermano, decidió pasearme por toda Gandía antes de llegar a la iglesia. En el vídeo se ve que están allí la gente esperando, mi marido está limpiándose, mi futuro marido está limpiándose con un pañuelo, mirándose el reloj, El sacerdote salió de la iglesia y dijo que si tardaba 5 minutos más, cerraba las puertas y bueno, se acababa la fiesta. Con lo cual, pues nada, llegué encantada de la vida y mi marido estaba, pues eso, que me estará escuchando y me ha dicho que yo siempre llego tarde a todas partes.
Oye, pero sí es verdad que las novias
suelen llegar
por alusiones,
poco más tarde,
eso te iba a decir,
¿no?
Tony, por alusiones suele llegar un poco tarde la novia, ¿no?
Sí, suelen, pero yo, por ejemplo, siempre voy al límite, hay que decir. Pero cuando me casé, tuve que darle 2 vueltas al Bernabéu porque llegaba como 10 minutos antes, o sea que yo
Oye,
no.
Pero si hay alguien que lleva trabajando tiempo en esto, bueno, todos lleváis mucho tiempo, pero bueno, Tony, tú llevas mucho tiempo calculando tiempos, minutos y tal. Tú no tienes problema con el tiempo, pero Iñaki a lo mejor... No, ¿verdad?
Iñaki lo que hizo en una boda, que él llevaba el coche, es que me lo ha recordado este señor, pues cuando el novio ya se iba a la iglesia, lo vimos, y él se iba a limpiar el coche y a ponerle las flores. O sea, cuando llegó la novia, todo el mundo esperando a la novia y todo el mundo diciendo, de verdad, ¿cómo es Elena? No sé qué tal. Y yo callada, porque yo decía, no, si no ha sido Elena, pobrecita mía, ha sido el conviviente. Que ha ido tranquilo.
Está bien. 900-50-60-06. Cuando llegó usted tarde en algún sitio, algún evento, acontecimiento importante, llámame y me lo cuenta. José, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, José.
Mira, un saludo a toda la familia Cope y sobre todo a tu padre, ese bético incansable que siempre está por ahí.
Ole, y que sí.
Siempre.
Ese
bético
incansable.
Mira,
incansable. Pero incansable. Más que lo incansable de Torre Blanca.
Ha quedado bien.
Adelante, José.
Mira, le llamo de Alcalá de Río. Mira, le cuento. En agosto nos vamos de viaje a las Azores y después de 2 años de pandemia, 3 años sin viajar, viaje perfecto con la familia. Y vamos de coche de Sevilla a Lisboa. Y a Lisboa tenemos contratado un parking, porque claro, estamos una semana fuera, hay un parking cercano al aeropuerto, porque los aeropuertos valían un patronazo. Entonces, un parking cercano para dejar el coche una vez que llegamos, ¿sabes? Entonces. Nada, pues cuando vamos llegando a 30, 40 kilómetros, llamamos a un teléfono porque te recogían en el parking, en la terminal 2, te lo recoge una persona y tú ya te metes al aeropuerto y ellos se llevan el coche, ¿sabes? Entonces, pues llamamos el teléfono, se pone una persona en portugués, nosotros dos por dentro, cortito, pero con cola, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Y estamos vecinos, pero qué va. Bueno, nos entendimos algo y quedamos de... Pero bueno, ya que todo muy bien... 1 hora y 10 minutos, 1 hora y cuarto antes, no teníamos que facturar maletas, llevamos las maletas mismo de mano, y cuando llegamos allí, 10 minutos antes teníamos que llamar a este hombre, sí. Y resulta que llamamos al número que nos llamó él, y salió una mujer, y nos decía que allí no existe ningún hombre, bueno. Nosotros nos faltaban 10 minutos para llegar al puerto. Ya el corazón se me iba a salir, Roberto, era, pero, y yo a mi mujer, llama otra vez, llamamos otra vez, salió otra vez una mujer, aquí no existe ningún, no me acuerdo, no existe Charlie, aquí no existe ni vive ningún Charlie, no sé qué, no sé cuánto. No, pero como no va a ver si él nos ha llamado desde ese número, ha hecho que llamáramos ese número, yo digo, será la quería o algo, se ha ido allí a aprovechar tiempo y ha cogido, ha llamado y se ha largado y yo no sé lo que ha pasado aquí. Bueno, que llegamos al aeropuerto, llegamos a la terminal 2 y allí había un par de personas, preguntámonos por esa persona, nadie. Ya nos quedaba 1 hora, 1 hora y 10 minutos. Ya amarga, ya de verdad, ya el corazón se nos salía, porque ya resulta que el otro día no había vuelo a Terceira, el otro día tampoco. Y ya digo, madre mía, si era un vuelo al día que ya de su a Terceira. Entonces digo, bueno, pues vamos a buscar parking. Digo, vamos ligero, buscamos el parking, no lo encontrábamos, no llegamos a otro. No, estaba lleno, no nos atendieron apenas, nosotros ya desquiciados, yo ya faltaba, para mí que faltaban 20 minutos. Cuarto hora, porque estoy dando vueltas alrededor del aeropuerto ya desesperado, mis niños llorando, y la verdad que estábamos. Y yo ya se me ocurrió cuando ya de este parking que ni me atendieron muy malamente,
sí.
Digo, mira, pues vamos a aparcar por algún lado, pero pues resulta que todo alrededor del aeropuerto de fuera zona sur, estaba todo respeto, pero yo ya me fui a un taxista, yo digo, mira, me voy a un taxista que conoce la zona muy bien,
sí.
Y este hombre, pues claro, ya sabor, nos entendimos algo y me dijo, vení detrás, él cogió con el taxi, ya apartamos en 10 minutos, yo dije, mujer, lo perdemos, yo ya amargado, 2 niños llorando, y ya este hombre nos buscó una plaza que había en una barriada, nos metimos, nos montamos con él, este hombre, por medio de Lisboa, usted sabe que lo que estas personas son muy peligrosos conduciendo, se metía en el otro carril. Nosotros ya decíamos, ya esto, o no llegamos, nos matamos. Y el hombre con la mano, claro, le dijimos, ahora que saneamos, el hombre lo más rápido. Pues entonces llegamos a nos dejó en la terminal 2, nos dejó faltando, ya estaba cumplido un minuto el tiempo de servicio, ya no salimos, no, ya se ha ido el vuelo. El hombre, desde por la vida, empezamos a correr los cuatro por el aeropuerto. Y donde, por ejemplo, nos facturaron, donde el primer cheque, donde te piden el descuento de seguridad, una cola. Yo ya digo, mira, vamos a colarnos, corriendo, empezamos a correr, nos colamos de la fila, la gente, y yo, nosotros, por favor, excuse me, que corriendo por la terminal 2. Y mira, ya al final, mira, ya vemos la puerta, yo ya soy de los primeros en llegar, pero la puerta embarca y quedaba una persona entrando.
Bueno, pero entonces acabó bien, acabó bien la cosa.
Ya perdió los niños. ¿Cómo?
Que acabó bien la cosa.
No, pero bueno, llegamos a la puerta embarque, yo llego con mi niño, los dos primeros, yo ya mía, no sé, mi mujer no sé ni dónde estaba, claro, porque tienes que buscar la puerta de embarque. Claro, llegamos, dice el muchacho, venga que cerramos. Pero dice, aquí cuatro, y soy dos, digo, pero espérate, es que te faltan dos, ya le conté un poco. Bueno, en definitiva, que al final, a los tres o cuatro minutos apareció mi hija con la mujer. Y la verdad que me llevé 3 días malo, pero pudimos con ese vuelo quedar bien deseado.
Bueno, acabó bien. Claro que es verdad que el avión, si es un par de pasajeros, te suele esperar por cortesía algunos minutos, ¿no? 2 o 3 minutos, sí. Algo así, 5 minutos.
Depende.
Además, puede que te ganes una fama que no es, porque en ciertos sitios todo el mundo se conoce. Hombre, si encima tienes mote. Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo.
Sí, dígame.
Sí, no, ¿cómo está? ¿Cómo está? Cuénteme cómo está.
Bien, yo ya estoy jubilado, he sido funcionario de prisiones.
Ahí.
Y bueno, había motes para todos, para los presos, los funcionarios, todos. A mí me decían Manolete.
¿Y eso?
Y entraba de servicio con otro compañero que le decían Estilique. Y los presos de broma nos decían, dice, hoy de puta madre, hoy tenemos fútbol y toro.
Dígame.
Otro, que un interno que tenía dificultades para andar y echaba el pie derecho, daba un giro y lo posaba.
Ahí.
Entonces le decían el engaña a los Zetas.
Ay, Vicente, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Vicente, ¿cómo estás?
Muy bien, adiós, gracias. Con 82 años.
Oh, ¿eh? Diga que sí.
84, perdona, me he quitado 2, ¿eh?
Bueno, eso está bien, no pasa nada.
Ahí la coquetería.
Presumido. Te hablo desde Jin, la ciudad del tambor.
Hombre.
¿Eh?
Bien.
Mira, yo es que me he ido entreteniendo y he ido recopilando apodos, ¿verdad?
Uh-huh.
Y tengo hasta ahora mismo 1.362 apodos de aquí, de este pueblo.
¿Pero
de
qué me dice? Oh, ¿qué me dice?
1.362.
¿Y cuáles de ellos son los más surrealistas, Vicente?
Uy, hay muchísimos. Hay desde célebres chicas de Acueste, como... Y de acompañamiento, Capuza, Pelusa, Ojos Negros, La Loca, Rafael. Bueno, no te podría enumerar esta cantidad, ¿eh? Todos son muy célebres. Me lo quisieron publicar y hoy, que soy asiduo forofo vuestro, pues me he puesto en contacto, por decirlo, la cantidad solamente, porque es para hablar largo y tendido.
¿Y usted tiene alguno? ¿Usted tiene algún mote? ¿Le han puesto algo?
Sí, a mí me pusieron el abuelo desde pequeño.
¿Y eso por qué? ¿Tenía usted cara un poquito más provecta, a lo mejor?
Pues porque me gustaba ir siempre con los mayores y cogía todo lo de los mayores. Y entonces los amigos me dijeron, el abuelo. Y a mí, 4 nietos, ¿eh?
Salvador, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Salvador, amigo mío, ¿cómo estás?
Bien, bien. Aquí escuchando el programa y divirtiéndome mucho.
Qué bien, qué bien. ¿Y de motes anda usted bien?
Bueno, yo he llamado antes porque hay uno que que tenía un profesor mío de francés cuando, porque yo tengo ya 67 años uh-huh. y hice el bachillerato antiguo, entonces era cuando se daba francés. Y este profesor tenía un mote muy gracioso, que era el diamante.
Uh-huh.
Y era diamante porque era cabrono puro cristalizado.
Cabrón, no.
Repítame eso, repítame eso.
Sí, 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 sí. Tal cual.
Cabrón, ¿cómo me ha dicho?
Puro cristalizado.
Cabrón, puro cristalizado. Claro, el diamante es carbono claro. puro cristalizado claro. y nosotros se lo pusimos por eso, porque era cabrón puro cristalizado.
Naranjo, yo entiendo que Morón habrá, será el lugar de motes, ¿no?
Claro, como todos los pueblos, ¿no? A mí me decían Pita de toda la vida.
¿Pita señor. ¿Por qué?
Por Pitagorín. Porque,
por Pitagorín, sí.
Pita de toda la vida. Y mi amigo Andrés, amigo Andrés Frutero, le llaman los minutos a toda la familia, porque son muy recortaditos, más recortaditos que Goyo y yo. Y entonces le llaman el minuto. Sí, sí, los minutos. Y su empresa se llama Minuto, vamos.
Esa es buena, me dice a mí, no sé si lo he contado ya, pero me dice a mi madre, le llaman la capataza porque manda demasiado. Sí. No manda mucho, manda demasiado. Susana, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Hola, Susana.
Una fósfora total de tu padre y tuya, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Estoy mucho encantada gusto de hablar con vosotros.
Bueno, y cuénteme.
Pues nada, mi marido es ingeniero y como ingeniero que es, no puede tener un mote normalito como todos hemos tenido en nuestras clases. Sí. Del chino, el cuatro ojos y demás. Sí. Yo a la chica que más pecho tenía en su clase la llamaban la Pime Dios.
¿La, perdón, la qué, la qué? ¿No me he enterado bien?
Pime Dios.
Pime Dios.
Pime Dios.
Sí, porque es que eso es el seno máximo.
¿Por qué
el seno máximo? Máximo.
Seno Pime Dios máximo. Es el seno máximo. Y era la chica más pechugona de su clase.
Eso es la broma de los ingenieros. Vamos
a ver. Oye, cada uno pone los motes en su
claro.
gremio.
Ay, qué arte. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo.
Oye, enhorabuena por el programa, lo primero. Y nada, mira, yo te llamo desde Alicante. Y ahora ya no tiene sentido porque, claro, con el cambio de moneda y eso, pero nosotros teníamos un amigo cuando éramos jóvenes y tal que tenía muchísimo carácter y le llamábamos el 6 pesetas, pero porque se pasaba de duro.
Sí, me encantan los originales. Los juegos de palabras de otras cosas son buenísimos. María José Navarro en Albacete. Yo supongo que Albacete será también buena tierra de motes.
Sí, sí, sobre todo los pueblos.
Claro.
Pueblos, sí, muchísimo. A mí en el colegio me llamaban la apagabelas.
¿Por qué?
Por la nariz.
Pero tampoco, oye, tú no tienes una nariz grande.
Bueno, pero
no,
a lo mejor creció antes que todo el cuerpo.
Claro, pues seguramente. Claro, bueno, seguramente.
Claro. De niña.
Seguramente.
Que los niños son todos chatitos y el que sí, nace.
Claro.
...900-50-60-06... Hablamos de motes curiosos y su porqué es Fernando. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenas, Fernando.
Mira. Te llamo porque en el Colegio Mayor San Juan Evangelista, en el cual residía, pues había un amigo que se llama Fernando Martínez, uh-huh. que es farmacéutico, y teníamos un conserje que se llamaba Ángel. Uh-huh. Y este hombre era un poco estrábico de la vista. Uh-huh. Y entonces le llamaba el óxido antimonioso.
El óxido antimonioso.
El óxido del antimonio, o el antimonioso. Sí, y claro, este hombre, cuando le llamaba así, pues se mosqueaba el hombre y decía, joder, ¿y por qué me llamas esto? Y somos amigos y no sé cuánto y tal. Y dice, hombre, dice, es que la fórmula de este el del antimonioso, dice, es SB2O3.
SB2O3. Me ha recordado uno que dice, mi padre, mi amigo, era tan feo, que le llamaron y le apodaron el portero del infierno. Que ya me 900-50-60-06, Leo, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. Saludos desde Vigo para todos.
Un saludo de vuelta para usted. ¿Y acerca de motes?
Mira, en Argentina, en mi pueblo, había un señor que era bastante rico y bastante mayor también. De pequeño había perdido un ojo y tenía un ojo de cristal. Y la mujer, que era mucho más joven que él, se le escapaba bastante de casa. Sabía que se le escapaba bastante de casa. Entonces le decían siervo de pared. Porque tenían los ojos de cristal, pero los cuernos eran de verdad.
Uy, madre mía.
Ese tiene veneno,
Ese ciervo de pared. Veneno.
Bueno, espero que se hayan distraído un ratito con estas historias, que ya saben que encontrarán todos los días de 6 a 1 del mediodía en Herrera, en COPE, la hora de los fósforos. Yo les espero aquí de lunes a viernes.
And I got friends out on the coast. We can jump in the water and see what flows. We've been saving for a rainy day. Let's beat the storm and be on our way. And it don't matter to me.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, pues ojo, porque el lenguaje es una de las formas más extendidas de edadismo. ¿Y qué es el edadismo? Pues la discriminación social por cuestión de edad.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Por qué lo hacemos, Lorenzo?
Pues yo creo, Pilar, que porque a veces nos olvidamos de que el lenguaje, la lengua, las palabras, además de una herramienta para expresar lo que somos, sentimos o pensamos, también es una herramienta de relación.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Vamos a entrar en Leroy Merlin, porque desde que entras en Leroy Merlin como profesional de la construcción y la reforma, todos son ventajas, porque te ahorras un montón con cada compra. Sí, hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras y muchas más ventajas. Así que, ¿a qué estás esperando? Date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Carlos, ponte crema que te vas a quemar.
No puedes bañarte todavía, ¿me oyes?
Esta noche salimos, ¿no?
Mañana no madrugamos, ¿ok?
Vamos a la sombrita, anda.
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
Sí.
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
El ciclismo, la Fórmula 1, la Liga desde el 11 de agosto, el Mundial de Fútbol Femenino. Este verano pasan muchas cosas en el deporte. En todas ellas estamos y sus protagonistas juegan el partidazo de COPE. No te lo pierdas.
Este verano el deporte no para en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
Son las 11.